Empezamos en el versículo 1 ya. ¿Ya están listos? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, no fue el Pilato el que le azotó, ¿no?, sino que mandó que le azotaran. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hay otra versión que dice con un manto de grana. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea que ya tenía miedo, ¿no?, antes de esto. Pero al escuchar estas palabras, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a hacer una oración. Padre, tu palabra es ajena a nosotros sin la participación de tu Santo Espíritu. No entendemos a menos que tu Espíritu nos haga entender. Te pedimos que lo hagas en esta noche. Que estos versículos, Padre, cobren vida ante nuestros ojos y que obren en nuestras mentes y corazones para conocer más de ti, más de tu palabra, para entender más la clase de Dios que tú eres. Muéstranos la luz de tu rostro y no nos dejes salir de aquí como entramos. Que tu Espíritu Santo haga la obra y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. En este párrafo que acabamos de leer resalta Cristo, Pilato y los fariseos. Y de ellos, de cada uno de ellos, aprendemos algo. Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Aprendemos de ellos, positiva o negativamente, pero siempre todo lo que Dios dice en su palabra tiene ese propósito de enseñarnos algo. El asunto es que estemos dispuestos a aprender, que estemos dispuestos a profundizarnos, que analicemos a fondo lo que estamos leyendo, que le pidamos a Dios que nos ayude a entender, y Dios lo hará. Hay personas que leen cosas de este tipo, incluso nosotros, que hemos leído estos versículos tantas veces, pero que cuando leemos apresuradamente casi no captamos ninguna enseñanza, o que no sacamos ningún beneficio de la lectura. Pero si eso es así, si no entendemos nada, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Vean cómo dice en el versículo 1, dice que Pilato mandó azotar a Jesús, aunque ahí dice le azotó, ¿no?, al final del versículo 1. Después, en el versículo 2, dice que le pusieron una corona de espinas. Ahí mismo, en el versículo 2, dice que lo vistieron con un manto de púrpura. Lo dice al final del versículo 2. Y luego, en el versículo 3, al final, dice que le daban de bofetadas. Todas estas cosas ustedes las han visto en la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Pero aquí en este párrafo que acabamos de leer, no hay ciertas cosas que ustedes pueden comparar en otros casos. Por ejemplo, en Mateo 27, en un pasaje paralelo, dice que le escupían en el rostro. Eso no está aquí. Pero acuérdense ustedes que el propósito de que haya cuatro evangelios es un propósito sabio de Dios, ¿no? ¿Por qué un evangelista dice cosas que otro evangelista no dice? Porque Dios nos da en cada evangelio el testimonio de un testigo personal. O dice cosas que Dios le reveló a ese evangelista y que Dios quiso que escribiera, y que si nosotros nos conformamos con lo que dice uno de ellos, pero no comparamos con lo que dice otro, entonces perdemos mucho. Entonces Dios quiere que no nos conformemos con leer Juan. Dios quiere que leamos todos los evangelios, y así comparando lo que dice uno con lo que dice otro, llegamos a tener un entendimiento más pleno, más completo, de lo que sucedió en realidad. Entonces en Mateo 27 dice que le escupían en el rostro, y también dice, no vamos a ver el texto, que le pusieron los soldados una caña en la mano. Una caña a manera de cetro, ¿no?, para burlarse también de él. En sí, tanto la corona, como la caña, como el manto de púrpura, y lo que le dicen aquí, en el versículo 3, salve, todas estas cosas tenían el propósito de burlarse de él. En el versículo 3 dice, y le decían salve, rey de los judíos. Esta palabra salve es la que usaban los romanos para dirigirse al César. O sea, quiere decir sálvanos. Le decían al César, salve César. O sea, sálvanos. O sea, al César lo veían como un salvador. Entonces, aquí cuando le están diciendo a Jesús, salve, se están burlando de él como diciendo, si de veras eres el rey, pues a ver, sálvate. A ver, sálvanos. Si eres el rey realmente, pues entonces tú eres nuestro salvador. A ver, ayúdanos, ¿no? Si es que realmente puedes. O sea, lo veían tan indefenso que se estaban burlando de él. Y la corona de espinas igual, ¿no? O sea, un rey tiene una corona. Ah, tú eres un rey, pues te vamos a poner una corona, pero de espinas. El manto de púrpura, igualmente, algunos comentaristas dicen que ese manto de púrpura era un manto que le quitaron a alguno de los soldados que estaban por ahí, porque ustedes han visto, ¿no?, cómo esos soldados de aquel tiempo usaban un manto. Entonces piensan que se lo quitaron a un soldado y se lo pusieron a Jesús. Y esta frase de púrpura habla del color que tenían los mantos precisamente de los reyes, eran de ese color. Entonces todo tenía el mismo propósito, de burlarse de él. Pero vean esta palabra que dice al final del versículo 1, y le azotó. Les voy a leer algunas palabras que dicen algunos comentaristas acerca de todo lo que le hicieron aquí, en estos versículos que estamos leyendo, acerca del azotamiento. Ryle dice, Juan Carlos Ryle, el azotamiento era aplicado antes de la crucifixión y era tan doloroso y tan violento que a menudo provocaba la muerte de la víctima. Esto dice Ryle. Ahora les voy a decir algo que dice William Hendrickson, un comentarista holandés. Dice, los azotes romanos se daban con un mango de madera corto al cual se le habían sujetado varias correas en cuyos extremos colgaban trozos de plomo o bronce y trozos afilados de hueso. Los azotes se administraban sobre todo en la espalda de la víctima, desnuda y doblegada. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaban al descubierto venas y arterias profundas, a veces incluso entrañas y órganos internos. Tal flagelación de la que estaban exentos los ciudadanos romanos a menudo producía la muerte. Se desnudaba al reo, se le tiraba un batidor por medio de una soga y luego se le azotaba. Esto es lo que dicen estos comentaristas. Hay otro evangelista, no apunté cuál, donde habla de que obligaron a un tal Simón de Cirene, ¿se acuerdan ustedes?, a que le ayudara a cargar la cruz. No sabemos exactamente por qué ocurrió eso, pero una posibilidad es que le pusieron a ese hombre para que le ayudara, porque posiblemente lo vieron muy cansado. Debido al azotamiento quedó tan débil, quedó tan mal, que pensaron que no podría soportar la cruz, entonces obligaron a aquel hombre a que le ayudara a cargarla. Aunque también podríamos pensar que eso ocurrió en la providencia de Dios, ¿no? O sea, si el azotamiento lo dejó tan dañado, él pudiera haber muerto antes de llegar a la cruz. Y digo que ocurrió en la providencia de Dios, porque Cristo no podía morir sino en la cruz. Cristo tenía que morir en la cruz, y no ese día, sino al siguiente. ¿Sí? Lo que estamos leyendo ocurrió el jueves, pero él murió el viernes. Entonces, pudo haber sido eso, ¿no? Que Dios lo estaba preservando para que tuviera aún fuerzas para resistir hasta el viernes en que moriría. Cristo, acuérdense, tenía que morir entre las dos tardes, no, eso estaba escrito. Entre las dos tardes es entre la primera tarde, ocurría de las 12 a las 3, y la segunda de las 3 a las 6. Entonces él murió entre esas horas, entre las 3 y las 6. Y ahí ustedes pueden ver que todo estaba bajo control, ¿no? O sea, todo lo que estaba ocurriendo, cada detalle de la pasión y de la muerte de Cristo, estaba controlado por Dios en su providencia. Y es que ya en sus decretos eternos ya lo había predeterminado así. Entonces así tenía que suceder. En el versículo 2 habla de la corona de espinas. Esa corona de espinas no solamente era una burla, sino que era una crueldad. Dicen también los comentaristas que le entretejieron la corona de espinas, esas espinas que abundan en aquella tierra, y que de seguro se le empujaron, ¿no?, para que se le enterraran las espinas en la cabeza, ¿no? Entonces los hilillos de sangre pues empezarían a chorrear por su cara, ¿no? Pero imagínense qué tremendo, ¿no? Como Cristo, que estaba coronado de gloria en el cielo, llega a la tierra y lo coronan de espinas. En Génesis 3, vean un texto. Y dice en el 17, y el hombre dijo, o sea, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vean lo que dice aquí. Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero aquí donde dice maldita será la tierra, no quiere decir maldito será el hombre, ¿sí? Sino la tierra. O sea, quiere decir el planeta Tierra. O sea, este planeta está maldito por causas de la caída. ¿Y en qué consiste esa maldición? Lo dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, no sabemos exactamente cómo hubiera sido esta tierra si no hubiera sido maldita. Pero a lo que quería llamar su atención es esta palabra, espinos. O sea, estos espinos o espinas, que es lo mismo, son producto de la maldición. Entonces, cuando a Cristo le pusieron la corona de espinas, es como si dijéramos que Cristo estaba llevando esa maldición. La maldición que cayó sobre la naturaleza. Porque aquí, al hablar de la tierra, está hablando de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, a Cristo le pusieron la corona de espinas, y eso parece decir que Cristo llevó la maldición de la naturaleza. Acuérdense ustedes de lo que dice Romanos 8:20 acerca de cómo esta tierra está maldita y que cuando Cristo venga, esa maldición será quitada. En Romanos capítulo 8, Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este versículo 21 habla de esa maldición, ¿sí? Pero dice aquí, dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, la creación está sufriendo, es lo que da a entender, ¿no?, con esa palabra gime. Y implica todo lo que es la naturaleza, ¿no?, el planeta Tierra. O sea, toda la Tierra sufre por causa de la caída, y cuando Cristo venga, esa maldición será quitada. Eso es lo que esperamos. ¿Sí? Acá habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Sí? Cuando Cristo reine ya en este mundo continuará existiendo, porque hay una parte, no recuerdo dónde, que dice que Dios creó la tierra para que fuera habitada. Entonces, aunque el fuego va a quemar todos los elementos que existen en esta tierra, de todos modos la tierra va a seguir existiendo. O sea que en ese sentido tienen razón los que dicen que el mundo no se va a acabar. Nosotros hablamos del fin del mundo, pero es un decir, no, el mundo va a continuar. En este mundo estarán todos los creyentes, todos los cristianos que estarán con Cristo Rey, como Rey. Los que le obedecieron como rey aquí, que se sujetaron a su reino, son los que reinarán con él en esta tierra. Y entonces esta tierra ya no será maldita, sino todo lo contrario. Será bendita porque el bendito estará reinando en ella. Ahora vuelvan otra vez a su texto en Juan 19. Y en el versículo 3... habla al final de que le daban de bofetadas. Hay otra parte en la versión antigua donde dice que le daban de mojicones. ¿Se acuerdan de esa palabra? La palabra mojicones habla de puñetazos. Eso ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. O sea, no eran simplemente bofetadas, ¿no? O sea, una bofetada dada por un hombre fuerte puede ser dolorosa, claro que sí. Pero un puñetazo dado por un hombre fuerte, imagínense. ¿Cómo dice Isaías? Que desfigurarían su parecer. O sea que lo dejaron inconocible, ¿no? Como a un boxeador en una de esas peleas, que le hace que le cierren los ojos, que le hinchen los pómulos. Así de seguro dejaron a Cristo. O sea, tanto era el odio que le tenían. O sea, no eran simplemente los soldados romanos que lo estaban golpeando. Ahí estaban también los fariseos golpeándolo. Vean Mateo 27. Dice el 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza. Bueno, aquí dice escarlata, en el otro texto que leímos dice púrpura, y hay otra versión que dice grana, pero la grana es roja, la escarlata es un color un poquito más fuerte que el rojo, es un rojo intenso, casi tirándole al guinda, que conocemos como color guinda. Ese color es el que agarra la sangre cuando ya se está secando, ¿sí? ya no es un rojo claro, sino es un rojo oscuro. ¿Sí? Y aquí en el versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Esto es lo que les decía, no en señal de burla. Porque un rey se suponía que tenía un cetro, y entonces tú eres un rey, pues aquí está tu cetro. E hincando la rodilla delante de él, burlándose, le escarnecían. La palabra escarnecer habla de burlarse igual, ¿sí? O sea, escarnio y burla son sinónimos. Diciendo, salve, rey de los judíos. O sea, esta palabra salve es un título honorífico, ¿no? Tú puedes salvar, pero, repito, en son de burla. Y vean, la burla es una cosa tremenda. Hay cristianos que son capaces de soportar cualquier cosa, pero no la burla. O sea que la burla como que tiene un filo muy especial. Pero Cristo, ante todas estas burlas, ante todas estas ofensas, ante todos estos golpes, no abrió su boca, como dice Isaías 53. No buscó venganza, no guardó rencor. Antes, cuando estaba muriendo en la cruz, acuérdense como decía, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? En el caso de Jesús, vean lo que dice Pedro. Pedro no estaba ahí cuando le estaban haciendo todo esto. ¿Se acuerdan que estaba un poquito lejos? Pero vean lo que dice Pedro en sus epístolas. Primero en la primera. Primera epístola, capítulo 3. Dice en el versículo 9, 1 de Pedro 3, 9, no devolviendo mal por mal. Vean, esto es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz, o en su pasión, ¿no? Él nunca devolvió mal por mal. Dice, ni maldición por maldición. Lo maldecían a él, pero él nunca devolvió una maldición con otra, dice. Sino por el contrario, dice, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, si la bendición de Dios es nuestra, nosotros debemos bendecir y nunca maldecir. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pasen ustedes al 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bien, esto es exactamente lo que hizo Jesús. Él sufrió por causa de la justicia. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no se preocupen, no se espanten. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, Dios es santo. O sea, aunque los hombres nos hagan daño, Dios es santo. O sea, Dios no comete errores. Si los hombres nos dañan, nos agreden, nos insultan, Dios no está cometiendo ningún error. O sea, Dios está bien. Los hombres están mal. Los hombres que nos golpean están mal, pero Dios está bien. Y si nosotros entendemos que Dios está bien, todo está bien. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, así desciende Jesús, que él era un malhechor, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque puede ser, dice, que haciendo el mal. Si vamos a sufrir, que sea por hacer el bien, y no como antes de ser convertidos, que sufríamos por hacer el mal. Nos metíamos en problemas porque éramos necios, teníamos problemas con otras personas porque éramos necios, pero ya no podemos hacer eso. Entonces, con todos estos versículos, el apóstol Pedro nos está ilustrando cómo debemos reaccionar cuando otras personas nos hagan daño. Así reaccionó Jesús. Y ven en el capítulo 4, en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ese sufrimiento que tienes es una prueba que te viene de Dios. La tentación viene del diablo, acuérdense, la prueba viene de Dios. El diablo quiere que pequemos, Dios quiere santificarnos. Dice el 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vean, Cristo sufrió, el Hijo Eterno de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Cristo sufrió por la causa. Cristo no sufrió por algún pecado, entonces nosotros vamos a sufrir por la causa, no por algún pecado nuestro. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por su causa, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así exactamente debemos reaccionar. Si en la providencia de Dios tenemos que sufrir por Cristo, esto es lo que tenemos que hacer. Aunque hay una diferencia, ¿no?, entre los sufrimientos de Cristo y los nuestros. Los sufrimientos de Cristo fueron vicarios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sufrió como nuestro representante. O sea, Cristo nos representó. Entonces, Él estaba sufriendo los sufrimientos que nosotros merecíamos. Él sufrió como nuestro sustituto. Eso quiere decir que sus sufrimientos fueron vicarios. Lo dice Pablo en una parte, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, si Cristo, que era inocente, sin mancha, sin culpa, soportó de esta manera todo lo que le hicieron, con más razón nosotros, que sí somos culpables de cosas, ¿no? Es decir, no que seamos culpables ante la persona que nos está agrediendo, sino que somos culpables en el sentido de que somos pecadores, ¿no? Pero Cristo no lo era. Entonces, si Él soportó todo lo que le hicieron, ¿qué no debiéramos soportar nosotros que merecemos el infierno? Si nos defendemos cuando una persona nos agrede, ¿qué es lo que nos mueve a defendernos? En muchos casos puede ser la soberbia. No estoy diciendo que siempre, porque ustedes saben que no es pecado que un creyente defienda sus derechos, ¿no? Sus derechos legales, sus derechos laborales, no es pecado. Pero si nos defendemos porque nos agreden, porque somos cristianos, entonces ahí sí hay soberbia. Bueno, ¿hasta por qué me ofende si yo no le estoy haciendo nada? Nos está ofendiendo porque somos cristianos. Hay fulanos, hay tipos que les gusta ofender a los cristianos nada más para ver cómo reaccionan, a ver si de veras este es cristiano. Le voy a hacer una ofensa, lo voy a golpear a ver cómo reacciona. Pero en casos así, no debemos defendernos. En casos así, Cristo dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Bueno, hasta aquí el punto de la reacción de Jesús ante sus sufrimientos. Pero ahora vamos a ver la reacción de los fariseos en esta situación en la que estaban metidos. Vuelvan otra vez a su texto, Juan 19. Ellos estaban sedientos de sangre, sedientos de venganza. Cristo les había dicho, hipócritas, un montón de veces, lo odiaban. Si de por sí lo odiaban por sus enseñanzas y su santidad, más lo odiaban porque les dijo sus verdades. Por eso querían verlo muerto. Pilato hizo mucho por calmarlos. Ellos estaban aferrados a que lo matara. Pero aunque Pilato hizo mucho, ellos estaban decididos a verlo muerto. Bien, en el 4, en el versículo 4, dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. ¿De qué lo acusan? Él no es culpable de nada. Entonces, con esta palabra, Pilato les da a entender, lo dejamos libre, no es culpable de nada. O sea, Pilato tenía la intención de dejarlo salir libre. En el versículo 6 se repite la cosa. Al final del 6 dice, porque yo no hallo delito en él. ¿Sí? Y en el versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Esa era su intención de Pilato. No quería crucificarlo. Y en el 5, vean cómo dice, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, después de ser azotado, o sea, ya después de que llevaba su espalda sangrante, dice, y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre, véanlo, es un hombre, o sea, no es alguien muy especial, pues es un hombre como todos, vean, está sangrando. Cuando se los mostró ya sangrando, tal vez tenían la intención de que quizás se ablandaran un poquito, ya fue suficiente con el azotamiento, ya para qué quieren crucificarlo, pero ellos estaban bien aferrados, ellos querían verlo muerto. En el versículo 6, dos veces le dicen, crucifícale, y en el versículo 15, otra vez dicen la palabra crucifícale. Tenían tanta sed de su sangre que solamente muertos iban a quedar satisfechos. ¿Hasta qué punto estaban deseosos de verlo muerto? Que en el versículo 15 dicen que reconocen al rey, a César como su rey. Al final del 15 dice, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Vean, eran unos hipócritas, odiaban a César. Entonces, ¿por qué dicen estas palabras? Porque querían verlo muerto. Estas personas, estos hombres que gritaban, crucifícale, eran el pueblo escogido de Dios. Eran la simiente de Abraham. Eran los que tenían la palabra de Dios, la institución de los sacrificios, la ley ceremonial, el orden sacerdotal. Tenían privilegios como ninguna nación en la tierra. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos sabían que el Mesías era hijo de David. Jesús era heredero al trono por derecho, porque era descendiente de David. Nació en la misma ciudad donde nació David, en Belén. Entonces, Cristo reunía todas las cualidades, todas las evidencias de que efectivamente era el Mesías. Sus enseñanzas y sus milagros así lo demostraban. Pero estaban tan ofendidos, tan escandalizados por lo que les dijo, que querían verlo muerto. ¿Se acuerdan ustedes cómo después de que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, el mártir Esteban les predicó a esos mismos tipos y les dijo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo? ¿Estaba exagerando Esteban? Cuando les dijo, ustedes resisten siempre, le estaba diciendo, ustedes no me están simplemente resistiendo a mí. Esto que les estoy diciendo es palabra de Dios. Y si ustedes se oponen a lo que yo les estoy diciendo, se están resistiendo al Espíritu Santo. Y al decirle siempre, así fueron sus antepasados. O sea, la nación de Israel durante siglos así fue, una nación rebelde. Por eso primero los llevaron cautivos los babilonios, y luego los caldeos, y luego los filisteos se metían con ellos. Donde quiera tuvieron sufrimiento, y nunca entendieron. Y vino Hitler y les mató 6 millones, y ni así entendieron. Siempre los judíos han resistido al Espíritu Santo. Y esto nos enseña que debiéramos sentir pavor cuando vemos a una persona escuchando la palabra de Dios y que no quiere arrepentirse de su pecado. Que le invitamos a que busque a Dios, a que confíe en Cristo para su salvación, a que deje su pecado, y que pasan las semanas y los meses y no quiere hacerlo. Son personas que rechazan la luz y el conocimiento. Dios los ilumina. Hay personas que entienden mucho las Escrituras. Dios les da mucha iluminación espiritual. Pero ¿de qué sirve que entiendan si no obedecen? El hecho de que una persona entienda las Escrituras es porque el Espíritu Santo le ayuda a entender. Pero ¿de qué sirve que entiendan si no quieren someterse a Jesús? Las personas que escuchan y escuchan y escuchan repetidamente las admonestaciones del Evangelio y que endurecen su corazón, terminan igual que Faraón, como veíamos el domingo, endureciéndose a tal punto que ya no tienen ningún remedio. Oponerse, resistirse una vez al Espíritu Santo es gran cosa. Grave cosa es esa, pero hacerlo repetidas veces. Estaba viendo un programa ayer en la televisión de cómo hay diferentes formas de herejías en el mundo, aunque el programa no hablaba de herejías, ¿no? Y hablaba de un hombre en Inglaterra que tocaba a las personas y que las tiraba al suelo. Y ahí están las cámaras viendo cómo este hombre los toca. Y ahí están los hombres aullando como locos, creyendo que es Dios el que los tira. ¿En qué cabeza cabe que dicen, ustedes van a tener un encuentro con Jesús? Dice, la presencia de Jesús es tan intensa entre nosotros ahora, que Él los va a tocar y su presencia los va a tumbar al suelo. Eso es ridículo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, ¿cuándo anduvo tirando a la gente al suelo? No solamente sentían la presencia, la tenían enfrente. O sea, no era algo meramente emocional o espiritual, no, era algo físico. Y los hombres no caían al suelo. Entonces, ¿cómo este hombre les hace creer que es Jesús el que los tira? Este mismo hombre, el que está narrando el programa este que les digo, va a ver a los mormones, se va al estado de Utah, donde nació esa secta, y se mete donde está un matrimonio polígamo, un hombre que tiene 3 mujeres, ahí están las 3, viviendo en la misma casa, y le dice el narrador, le dice, oiga, dice, ¿y no se siente usted mal, dice, por tener 3 mujeres aquí viviendo juntas? Dice, no, dice, pues las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 mujeres, David tuvo muchas, dice, pues ¿cuál es el problema? Dice, no, dice, la Biblia no está en contra de eso. Dice, y le pregunta, dice, oiga, dice, ¿y usted, que tiene 3 mujeres, es casado con las 3? Y le dice él, dice, no, dice, yo no puedo, dice, la ley no me lo permite. Dice, Dios me lo permite, dice, pero la ley no me lo permite. Pero ¿en qué se basan para creer eso? Solamente hay una explicación, es su maldad, no hay otra explicación. Dice este hombre, no miento, una de las esposas, porque también entrevista a una de las mujeres, dice, bueno, dice, dicen que nuestro marido, dice, es un polígamo, dice, pero lo critican porque él vive con nosotras, dice, todo el mundo en este país es polígamo, dice, si no viven con 2 mujeres al mismo tiempo, dice, pero de todos modos las tienen, dice, engañan a sus mujeres, dice, nosotros somos sinceros, dice, ellos son unos hipócritas. Pero imagínense, ¿cómo creen eso? Por su maldad. En Estados Unidos también hay un lugar en el desierto donde se juntan hasta 50,000 gringos y hacen cada desastre en ese lugar. Hacen cosas espantosas, cosas terribles. Y digo, ¿cómo es posible que en un país donde el evangelio verdadero abunda, porque las iglesias cristianas verdaderas abundan en los Estados Unidos, ¿cómo llegan a ese punto? Y vean, hay una explicación. Es que el rechazo del evangelio provoca el endurecimiento de estas personas que les conduce a cometer toda esta clase de barbaridades. No cabe duda que esas personas son personas cultas, personas preparadas. No vamos a decir que son gente ignorante, pero pues es gente malvada. O sea, el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y esas personas que se reúnen en el desierto a hacer sus barbaridades, supuestamente lo hacen en el nombre de Dios. Es increíble. Estos judíos que mataron a Cristo, que lo crucificaron, están oyendo tres veces de Pilato que él no es culpable. Dice, yo no hallo delito en él. Y cuando escuchaban esa palabra, más lo odiaban a Jesús, porque ellos sabían que tenían razón. Ellos sabían que Jesús era inocente. O sea, lo mataron a sabiendas de que era inocente. Odiaban a Cristo porque era santo. Esa es la característica de los hipócritas, que odian a los que son, a los que son santos verdaderamente. O sea, los hipócritas supuestamente aman la santidad, pero como no pueden ser santos, tienen que odiar la santidad forzosamente. O sea, Cristo era lo que ellos no podían ser. Lo peor que le puede suceder a una persona es que Dios lo abandone a las tinieblas que ama, la ceguera espiritual que Dios, a la que los abandona, es lo peor que le puede suceder a una persona. Es lo que le pasó a Faraón, como vimos el domingo, lo que le pasó a Acab, ¿se acuerdan? Acab era un hombre, si ustedes han leído la historia, que hasta cierto punto no era tan malvado, pero su esposa era bien malvada. Entonces, le tenía miedo a su esposa, le hacía más caso a su esposa que a Dios. Pero acuérdense que cuando se le paraba enfrente Elías le decía sus verdades y le daba unas sacudidas y le hacía entender que efectivamente tenía la razón. Y eso sucede por rechazar repetidas veces la verdad. La conciencia termina por cauterizarse. Entonces aquellos que dicen, pues no me arrepiento de mis pecados ahorita, pero mañana, pasado mañana, me voy a arrepentir, esas personas terminan por no arrepentirse nunca. O como leíamos lo que decía aquel cristiano famoso, aquellos que piensan arrepentirse a las 12 de la noche, mueren al cuarto para las 12. Ya no pueden arrepentirse. Estos judíos necios llenaron la copa de su maldad al burlarse de Jesús, al rechazar a Jesús y al entregarse a un monarca pagano. Ellos sabían que eso era adulterio. Dice, no tenemos más rey que César. Prefirieron al César que a su rey genuino, auténtico. Cuando Dios abandona a un hombre a su pecado, su destino está sellado. ¿Cómo les dice a sus discípulos? Dice, dejadlos, dice. Déjenlos. Ya no les diga nada. Cuando Dios dice eso, déjenlos, es porque es como decir que ya Dios perdió la esperanza. Pues no entiende. Le estamos diciendo las cosas y se las volvemos a decir. No quiere dejar el pecado, pues ya no le diga nada. Déjenlo, abandónalo. Les he platicado tanto de este muchacho que fue quitado de la membresía de esta iglesia. Lo expulsamos ya, ¿cuántos años hace a Panchito Víctor? Ya tiene como unos 7 años, me imagino, ¿no? ¿Más? ¿Como 10 años? Un año después de que este muchacho fue expulsado de la iglesia, me estaba ahí espiando que me quedara yo solo. Ya que me quedé solo allí donde yo trabajaba, se me acerca y me dice, oye, Moy, pero casi me lo decía llorando, me dice, oye, Moy, dice, ¿tú crees que todavía Dios pueda perdonarme? Qué tremendo el caso de los apóstatas. Cristo le va a decir a los apóstatas: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, y desechasteis todo consejo mío, y no quisisteis mi reprensión, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bien, así como ustedes se burlaron de mí, yo me voy a burlar de ustedes cuando estén sufriendo en el infierno. Estas son palabras tremendas que están en Proverbios 2. Nosotros diríamos, pero ¿cómo un Dios bueno se va a estar burlando de los que están sufriendo en el infierno? Pues ahí dicen Proverbios 2. Y estas palabras se aplican muy bien a aquellos fariseos apóstatas. Cuando crucificaron a Cristo fue el colmo de la apostasía. Una vez escuché un hombre decir: odio a Cristo. Y era un hombre que conocía las Escrituras. Imagínense, para que un hombre diga: odio a Cristo. ¿Cómo le va a decir un día: ay, Cristo, sabes qué, perdóname porque dije que te odiaba? ¿Cómo? Ya quien dice palabras de ese tipo ya no tiene vuelta atrás. Hasta aquí de los fariseos. Veamos por último un poquito acerca de Poncio Pilato. Poncio Pilato era representante de la nación más poderosa de ese tiempo. Él tenía mucha autoridad en toda esa área. ¿Sí? Como gobernante, Pilato tenía la obligación de hacer respetar la ley. Pero si ustedes analizan todo lo que acabamos de leer, de que él mismo llegó a la conclusión de que Jesús era inocente, entonces su obligación era soltar libre a Jesús. Pero no lo hizo. Si él estaba convencido que Jesús era inocente, ¿por qué no actuó conforme a sus convicciones? O sea, una persona honesta, que tiene convicciones, debe de conducirse de acuerdo a sus convicciones. Por ejemplo, hay ateos que son honestos, que dicen: yo no quiero saber de la Biblia, yo no quiero que me hables de Dios, no quiero saber nada del cristianismo. O sea, son personas honestas. Son personas honestas porque si quieren andar en pecado, dicen: yo no quiero ningún freno, no quiero ningún rey, no quiero nadie que me gobierne, yo quiero ser libre, quiero vivir a mi manera. Entonces esas personas son honestas. Dicen abiertamente: soy ateo. Pero una persona que dice ser cristiana, que dice leer la Biblia, y anda en pecado, y en pecado, y en pecado, entonces es un hipócrita, y las palabras tan terribles que Cristo habló fue en contra de los hipócritas. Cristo no habló en contra de los ateos, habló en contra de los hipócritas. O sea, los ateos son más congruentes que muchos religiosos. Un ateo dice: si reconozco que Jesús es Dios, tengo que obedecerle. Entonces, como yo no quiero obedecerle, tengo que decir que esta no es la palabra de Dios. Porque si digo que es de Dios, pues tengo que obedecer lo que está escrito. Entonces, no quiero que me pongan enfrente ese libro. No quiero que me hablen de Jesús. Pero una persona que está leyendo y que está leyendo y que no quiere obedecer lo escrito, ¿para qué lee? Pilato era un cobarde. En el versículo 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Vean. ¿De qué tuvo miedo? Este miedo era un miedo supersticioso. ¿Sí? Tuvo miedo de los fariseos. Porque le dicen: si tú sueltas a este hombre, dice, te haces enemigo de César. Entonces le importó más su hueso. Dice: no. Si estos me van a denunciar porque estoy manejando mal este asunto, todo esto va a llegar a los oídos de César y pues me voy a quedar sin hueso. Entonces le importó más su dinero, más su posición política, que la inocencia de Jesús. Y además de ser un cobarde, era un soberbio, porque vean cómo dice en el versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Dice: ¿quién eres tú? Dice: ¿no me hablas a mí? Vean ustedes su soberbia. Normalmente los hombres cobardes son soberbios, y viceversa. Los judíos lo derrotaron al decirle lo que pueden ustedes leer en el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Esa era su intención, pero los judíos daban voces, gritaban, diciendo: si a este sueltas, No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Bien, este fue el colmo. No, eso, ahí está, agárrenlo, llévenselo, mátenlo, hagan con él lo que quieran. ¿Lo derrotaron? Vean, estos judíos odiaban a César, odiaban a Pilato, y Pilato los odiaba a ellos, pero no pudo contra ellos. Pilato permitió que la más grande justicia de la historia se cometiera. ¿Quién puso a Pilato en su cargo? Nosotros diríamos que lo puso César mismo, pero no. Quien lo puso fue Dios. Vean lo que dice el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. O sea, si yo quiero, tú quedas libre. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese de arriba. Bien, con estas palabras Jesús está reconociendo que Pilato tenía autoridad sobre él. Vean ustedes cómo Cristo se sometió a la autoridad de su tiempo. El cardenal Rivera Carrera dice que nosotros como cristianos, bueno, como católicos, le dice a sus seguidores, dice, tenemos derecho de desobedecer a las leyes. Eso dice Rivera Carrera. Pero aquí está diciendo Cristo otra cosa. Los cristianos no tenemos derecho para desobedecer a las leyes. Solamente en un caso, cuando nos prohíban evangelizar. Es la única forma como podemos desobedecer a nuestros gobernantes. Vean, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, esto quiere decir que quien le dio la autoridad fue Dios. Y esto que le dijo Jesús a Pilato se aplica a todos los gobernantes que hay en el mundo. Todos los príncipes, reyes, gobernantes, césares, emperadores, etcétera, son puestos por Dios. Y lo hemos dicho, aún los dictadores son puestos por Dios. Esta frase, en un sentido, le gustó a Pilato, porque Jesús reconoció que tenía autoridad sobre él, sobre Jesús. Esa autoridad no la reconocieron los fariseos. Mejor la reconoció Jesús que los fariseos. Y luego al final del 11 dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor que pecado tiene. ¿A quién se refiere con esto el que a ti me ha entregado? Puede referirse a dos personas, a Caifás, que se lo llevó a Pilato, o puede referirse a Judas, ¿sí? Porque los dos estaban metidos en el asunto. ¿Pero por qué dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene? Porque tanto Judas como Caifás conocían las Escrituras, ¿sí? Y Pilato no, ¿sí? Entonces, por eso tenían más pecado. Porque al conocer las Escrituras, tenían la obligación de hacerlo respetar, pero véanlo, pasaron por encima de ellas y mataron a Jesús. La conciencia de Pilato le decía que Jesús era inocente. Vean cómo aún un hombre tan necio como Pilato tenía una conciencia. Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de una conciencia. ¿Qué va a decir Judas Pilato el día del juicio? ¡Qué tremendo! Todos los reyes, los gobernantes, los presidentes son puestos por Dios ¿para qué? Para administrar justicia. Y si un presidente o un gobernante establece leyes injustas, vean, es porque Dios lo permite. ¿Sí? El diablo está metido en el asunto, no cabe duda, pero Dios también, porque Dios lo permite. Es por eso que algunos dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Si en México tenemos un mal gobierno, lo dejo a criterio de ustedes, sí, sí lo tenemos, yo no estoy diciendo que lo tengamos. Si tenemos un mal gobierno es porque Dios lo permite, es porque lo merecemos. Si están sucediendo cosas horribles en México y la autoridad no hace cumplir el Estado de Derecho y castiga a los culpables, imagínense cómo estará la nación en general. Hay algunos gobernantes que gobiernan mal, que gobiernan para los ricos y que oprimen a los pobres. ¿Se acuerdan ustedes de una frase que dice que la justicia es ciega? ¿Sí han visto ustedes esa? ¿Cómo pintan a la justicia? Con una venda en los ojos, ¿no? Y está parada y tiene en la mano una avalancha. ¿Sí lo han visto? La estatua de la justicia. Dice, la justicia es ciega. ¿Por qué es ciega? Porque la justicia debe de ejercerse imparcialmente, sin hacer favoritismo, sin estar a favor de uno, favorecer a uno y estar en contra de otro, ¿no? Pero no cumplió con eso Pilatos, y yo creo que los gobernantes que cumplen con esto son rarísimos en el mundo. Para que un gobernante haga justicia realmente en su país, o en su estado donde gobierne, necesita tener temor de Dios. Cuando un gobernante tiene temor de Dios, entonces aplicará las leyes, hará cumplir el estado de derecho, y habrá justicia y paz en su territorio. Pero debido a las injusticias es que ocurren tantos desmanes, tantas violaciones a los derechos, tantas injusticias, tantos malos magistrados, en la cárcel personas inocentes y libres, tantos que son verdaderamente culpables. En este país los magistrados andan por los suelos. Luego hablábamos de Panchito, estuvo en la cárcel 1 año y medio por robarse unos tenis. Los primeros tenis que se robó en su vida, tan mala pata tuvo que lo agarraron, y 1 año y medio en la cárcel. Y fulanos que son narcotraficantes, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel el Monchis? ¿O el Ponchis, cómo se llama? Es posible que haya gobernantes que tomen posesión de su cargo con la intención de ser derechos, de ser honestos y de ser imparciales en la aplicación de la justicia, pero ya después pues el dinero, los sobornos, las amenazas, pues los hacen jalar por la injusticia. Y hay países donde ocurren cada cosa. Magistrados como este Pilato son a menudo el castigo con que Dios azota a los pueblos. Cuando Dios está enojado contra una nación, contra un país, tenemos magistrados de esos. Tenemos el gobierno que merecemos. Es por eso que debemos orar por nuestros gobernantes. Es lo que vamos a hacer el viernes, si nos acompañan. Porque pues a fin de cuentas no estamos en las manos de nuestros gobernantes, estamos en las manos de Dios. Si Dios quiere que vivamos y que lleguemos a ser ancianos, llegaremos, y si no, moriremos. Te damos